11 y 26 minutos, seguimos en este Gunnon Magazine con 13 grados en Bilbao. Echamos un vistazo a la hoja de ruta que tenemos este fin de semana. Ya la abordaremos a las 12 y media en ese Planeando Vizcaya, como cada jueves. Y por cierto, que mañana se viene un viernes muy interesante en Pabellón 6 con ese programa especial de la mano de mi buen amigo y compañero Agustín Herranz. Estarán ahí los concejales, tanto Itziar Urtasun como Xavier Ochandiano. Lo viviremos de 10 a 1. Pero nosotros vamos a hablar del futuro de un congreso que vamos a tener el día 22 de febrero, en el que se van a abordar algunos temas en torno al cáncer y a la lucha que llevamos, la lucha constante que llevamos persiguiendo desde hace tiempo desde la Asociación de Vizcaya contra el Cáncer, y desde luego que hay que hablar de estos temas porque este mismo domingo 4 de febrero, que no se nos olvide, es el Día Mundial contra el Cáncer. Nos acompañan ya en esta sintonía en Radio Popular Herri Irratia, Mila Gullón, presidenta de la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya. Egunon, Mila.
Egunon, Dani.
Y junto a ella, Esther Álvarez, responsable de psiconcología de la asociación en Vizcaya. Egunon, Esther.
Hola, Egunon.
Bueno, Mila, vamos a empezar hablando de lo que va a ser ese congreso, porque más allá del Día Mundial contra el Cáncer, que lo tenemos este domingo y que seguro va a ser un día muy especial en recuerdo de esa lucha que mantienen todos los usuarios, usuarias, pacientes que pelean contra esta maldita enfermedad. Tenemos en el horizonte, lo decíamos, el 22 de febrero, un congreso muy interesante.
Sí, efectivamente. Estamos muy ilusionados y vamos preparándolo bastante tiempo. Es un congreso para pacientes y familiares. Es un congreso que es gratuito, es presencial en el Vizcaya Aretoa y es universal. O sea, participa, lo que queremos es una participación bilateral entre pacientes y familiar y el resto de agentes sociales, tanto administraciones públicas como familiares, como organismos que facilitan y apoyan esta lucha. O sea, va a ser un congreso muy interesante.
Y Esther, vamos a tener, leía, 14 talleres participativos, 3 mesas de diálogo, bueno, muchas actividades dentro de lo que es la programación del congreso.
Sí, como decía Mila, igual lo más especial de este congreso es que es un congreso para, pero también con pacientes y familiares.
Claro.
Porque sí que es verdad que tradicionalmente los pacientes o familiares, que son personas con cáncer, que el cáncer apareció en sus vidas, en primera persona en el caso del enfermo, o en los familiares, es como que los profesionales muchas veces, o las asociaciones o las instituciones, hemos hablado por ellos, hemos decidido lo que les venía bien, lo que no, y esto visto desde fuera, pues mucho sentido no tiene, ¿no? Sí que es verdad que hemos intentado transmitir sus necesidades, pero ¿quién mejor que los propios pacientes, las propias personas con cáncer, familiares, pongan voz, ¿no?, a su realidad, a sus necesidades, a las que se cubren bien, a las que sienten que no están cubiertas, a las dificultades que van encontrando, a las dificultades que genera el convivir con la enfermedad? Y eso es un poco lo que, ¿no?, el formato del taller, que es un formato muy participativo. Sí que es verdad que hay una primera ponencia inaugural sobre humanización, que es otro de los grandes temazos, ¿no?, porque es una suerte y la asociación, de hecho, apuesta por la investigación, ¿no?, como una de los pilares de nuestra labor, pero la investigación y la especialización de los tratamientos hace que a veces perdamos de vista a la persona,
sí,
¿no? Y entonces por eso lo de darle tanto empuje a la investigación, pero también a la humanización, tanto como a la investigación, ¿no? Entonces esa ponencia inaugural yo creo que es como da mucho sentido, ¿no?, a esto de poner a la persona, el foco en la persona. Pero luego, pues ahí van a estar todas las personas, pacientes, personas con cáncer, familiares, en 3 mesas de diálogo, que en alguna de ellas habrá algún profesional sanitario, investigadores, pero va a haber familiares, va a haber personas con cáncer o que lo han vivido o que lo están viviendo. Y una de las mesas investigación, otra de las mesas familiares, porque el familiar es a veces el gran olvidado. Parece que al que le pasan las cosas es al enfermo, ¿no? Al familiar le pasan otras, pero también le pasan en primera persona, ¿no? Y por eso una de las mesas va a ser exclusivamente dirigida a familiares. Y luego otra de las mesas, pues dirigida a otro de los grandes temas, ¿no?, que son los cuidados paliativos, pero con el matiz que queremos darle de que los cuidados paliativos muchas veces están asociados al final de la vida, que es verdad, que ahí cumplen un papel fundamental y hay que potenciarlo y hay que hablar de la importancia que tiene, ¿no?, de que podamos tener esa asistencia en ese momento tan complicado para la propia persona enferma y para los familiares, ¿no? Pero es que los cuidados paliativos, a veces se habla de cuidados continuos, ¿no? Yo cuando escuché hace muchos años este concepto que venía de Canadá, o por lo menos a un psiquiatra de Canadá, fue el primero que yo lo escuché hablar de esto hace mucho, claro, es que los cuidados paliativos tienen que ser continuos a lo largo de toda la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Porque buscan paliar el malestar, el claro. sufrimiento, y eso es necesario desde el principio.
Sí, tenemos una percepción algo errónea, ¿no?, de lo que son los cuidados paliativos.
Claro, porque están siempre asociados al final de vida y no es así. Todo malestar que se pueda paliar desde el momento del diagnóstico, eso también pueden ser cuidados paliativos.
Y cuanto antes lo hagamos, mucho mejor, evidentemente. Claro. Y a través de este congreso, muy reseñable lo que comentabas, Esther, de poner en el foco al paciente, a ellos, ellas, uh-huh. quienes sufren este cáncer, y también al familiar, que normalmente es el principal apoyo, ¿no?, en esta uh-huh. lucha constante. Hablamos de la tercera edición ya de este congreso en Euskadi. Se van dando pasos, Mila, de cara, bueno, tanto en la investigación, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, como en dar voz a estas personas que siguen sufriendo el cáncer, porque es una lucha constante.
Sí, sí, efectivamente, cada 2-3 años se hace en una provincia de nuestra comunidad. Hace 2 años fue en Álava, uh-huh. ahora somos nosotros Vizcaya y luego será Guipúzcoa. Normalmente se corresponde a la representación autonómica que tiene en ese momento la provincia, y nosotros somos también representantes autonómicos en este momento. Y me preguntabas que si se avanza, pues claro que queda mucho por avanzar, pero ya. Claro que se avanza. O sea, cuando nosotros creamos la fundación hace 50 años, el índice para la investigación en cáncer, el índice de supervivencia estaba en torno a un 25%. A día de hoy está en un 55% aproximadamente para hombres y un 61% para mujeres. Y el objetivo es llegar en el 2030 a un 70%, que se puede conseguir. Hay países, Corea del uh-huh. Sur tiene un índice de supervivencia del 70%, que se necesita pues mucha prevención y mucha inversión en la investigación, claro.
Pues nos vamos a marcar esa meta, ¿eh?, y seguiremos hablando y poniendo nuestro granito de arena en la medida de lo posible aquí también desde Radio Popular, Herri Irratia. Recibíamos algunos otros datos acerca del cáncer, de las personas que lo padecen, que sufren otros problemas más allá del propio cáncer, como puede ser la situación laboral. Y es que en una nota de prensa que difundíais a través de la Asociación contra el Cáncer, leíamos que las personas con cáncer tienen un 34% más de probabilidad de perder el empleo que la población general. Algo que a simple vista resulta muy llamativo.
Efectivamente, pero es así, ¿sí? ¿Eh? Sí, 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 o sea, digamos que de los nuevos diagnósticos, el 37% están en edad laboral. Y dentro de esos casos hay un 34% más de riesgo de quedarse sin empleo o cambiar de tipo uh-huh. de empleo que en una población que no tenga la enfermedad. Tú piensa que alguien que le diagnostican a alguien y a su familia que diagnostican una enfermedad de estas características, entras en un estado de vulnerabilidad en uh-huh. todos los sentidos, emocional, si dejas de trabajar, también financiera. Muchas familias, claro. Bueno, si tienes incapacidad laboral, igual se te rebajan los ingresos en un 25%. No todas las familias son capaces de afrontar semejante pérdida y podemos llegar incluso a ver casos de exclusión, o sea, uh-huh. gente que se vuelve muy, muy vulnerable.
Uh-huh. Claro, cada tesitura, ¿no?, de cada paciente, de cada familia, pues es un mundo, ¿no? Pero en este caso, pues bueno, los datos hablan por sí solos, ¿no? En 2023, más de 110.000 personas con cáncer, 2.768 el dato en Vizcaya, un 38% de la incidencia global que estaban en edad laboral, el 28% de estos afirman haber perdido o dejado el trabajo a causa de la enfermedad. Datos muy alarmantes.
Y cuando además los ves en primera persona, todavía más, ¿no? Por eso lo de poner el foco en las necesidades de la persona con cáncer y uh-huh. de los familiares, porque hay mucho por hacer, ¿no?, a nivel institucional, a nivel social, y probablemente haya cosas que se puedan hacer, ¿no? Nosotros escuchamos de primera mano en nuestras terapias que no solucionamos problemas laborales. Para eso hay un servicio también de orientación jurídico-laboral en la asociación, ¿no? Pero escuchamos la repercusión emocional que tiene pues desde la pérdida a veces de lo más emocional, que es de la pérdida de valor como persona cuando no puedo seguir desempeñando mi profesión o manteniendo a mi familia o, ¿no?, o sea, cosas como básicas en el bienestar psicológico. Pero luego, además, es que ves las dificultades reales de no llegar a fin de mes, de no poder, ¿no?, hacer cosas básicas. ¿Y eso por qué? Porque es que no es lo mismo que la enfermedad se cruce cuando tengo 70 años que nunca viene bien, ¿no? Pero la vía laboral pues está, probablemente tengo mi pensión y puedo tirar adelante, que cuando estoy empezando mi vida profesional o cuando, ¿no?, estoy metido en una hipoteca y con dos hijos y teniendo que pagar la universidad, que vemos realidades de gente que, pues, de nuestros amigos, de gente que tiene una vida más o menos estructurada, ordenada, organizada, y que se pone patas arriba.
Sin duda.
La repercusión que eso tiene.
Y ahí lo que nos preguntamos, ¿no?, con estas cuestiones como la reducción del 25% de la nómina en las incapacidades temporales, el largo periodo de las mismas a causa de la enfermedad, es quién va a solventar todo esto si nosotros perdemos ese poder económico y nuestra familia, nuestro entorno, no tiene esa base consistente para echarnos un cable. ¿Quién puede, en este caso, mantenernos a flote?
Eso es lo que estamos reclamando, que todos los agentes sociales se conciencien de esta situación, de que esto no podemos mirar para otro lado. Esta realidad existe. De hecho, nosotros en la asociación, en el Departamento de Atención Social, bueno, nuestras trabajadoras sociales están afrontando una situación, o sea, estamos teniendo que ayudar de forma casi exponencial a personas en situación muy vulnerable, que la enfermedad pasa a ser su segundo problema. El primero es el problema financiero que se le genera con la enfermedad. Por eso pedimos a todos estos agentes sociales que tendremos que empezar a unirnos entre todos para analizar esto, porque esta situación va a ir a más. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres vamos a tener cáncer. Y no solo afecta a los pacientes, también a los familiares. Muchos familiares tienen que dejar sus trabajos para poder atender a sus enfermos. O sea que es un tema muy serio y que no podemos dejar de lado.
Y vamos a ahondarlo en ese tercer congreso Euskadi contra el cáncer, previsto para el día 22 de febrero aquí en Bilbao, en la capital de Vizcaya, y todavía podemos inscribirnos, ¿no?, al congreso.
Efectivamente, entras en la Asociación contra el Cáncer de Vizcaya, congreso, y te puedes inscribir. Seguro, yo animo a todos a que participen porque va a ser muy interesante. También quería deciros que no tiene nada que ver con el congreso, pero que no se me olvide que este domingo, como es el Día Mundial, claro, contra el cáncer, tanto el Athletic va a poner el brazalete verde de la esperanza, todos contra el cáncer, y San Mamés se va a iluminar por fuera de verde de 8:30 el domingo. También Bilbao Basket se va a poner el brazalete, y también de Amorebieta SD, Sociedad Deportiva de Amorebieta. Quiero que no se me olvide.
Y lo vamos a contar este fin de semana, porque todos esos partidos
os lo agradecemos.
Los vamos a contar en Radio Popular R.I. Ratia, y haremos ese recordatorio, por supuesto, porque así lo merece el Día Mundial contra el Cáncer, que llega este domingo 4 de febrero, y por supuesto nuestras instituciones, nuestros equipos aquí en el deporte que tanto amamos, pues también se vuelcan contra el cáncer, como queremos hacer nosotros desde Radio Popular. Erri Ratia, Mila Gullón, presidenta de la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya. Mila esker.
Eskerrik asko zuri.
Y Esther Álvarez, responsable de psiconcología de la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya. Eskerrik asko.